Radiograma, resumen de noticias.
La basura en Chiloé es un tema urgente. Así lo reconocieron los diversos actores políticos que advierten que la posibilidad de instalar un centro integral de desechos en Castro podría subsanarse una verdadera bomba de tiempo en suelo chilote. El informe es de Cristian Valdebenito.
En Chiloé hay 9 sitios de disposición final de desechos domiciliarios y ninguno cumple las normativas sanitarias. Este es un hecho que se sigue extendiendo en el tiempo, dándole espacio y tiempo con recomendaciones y ajustes a estos terrenos ya colapsados, porque no hay dónde dejar la basura, lo que ha llevado a ANCUD a sacar parte de sus desechos del archipiélago en un sistema que podrían replicar próximamente Curaco de Vélez y Quellón. La situación ya no da para más. Y ahora que el Consejo Municipal de Castro aprobó la posibilidad de instalar en esta comuna un centro integral de desechos domiciliarios, las voluntades políticas son urgentes, advirtió el presidente de la Asociación de Municipios de la provincia, René Garcés.
Y acá hay que entender sumamente claro que los generadores de la basura en general somos la misma comunidad, la gente de todas las comunas generamos basura, entonces negarnos a que haya un centro de la basura donde podamos tocar todos los temas es complejo, pero hay que entender que esto tiene que solucionarse con la voluntad de todos y avanzar en el diseño es lo que se requiere hoy día.
Para el gobernador regional Alejandro Santana también es un tema urgente y si aparece una carta de compromiso que se traduzca en un requerimiento de pertinencia, existe ya la voluntad de avanzar en un diseño.
Nosotros hemos participado de reuniones en el Consejo Municipal, yo he participado personalmente y también los equipos de la división. Y en esa línea, cuando nos llegue la carta de conformidad del municipio de que efectivamente el terreno que hoy día cumple con las expectativas para hacer este centro de tratamiento, vamos a ayudar y vamos a colaborar, porque para mí es una urgencia.
Urgencia que debe traducirse en un acuerdo entre las partes para avanzar en un tema que ya explotó una vez en ANCUD en una emergencia sanitaria. Y nadie puede asegurar que eso no vuelva a ocurrir. En la región de Los Lagos, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Dos homicidios se registraron en menos de 12 horas en la región metropolitana. 4 menores de edad fueron detenidos tras protagonizar un tour delictual de encerronas en la capital. Gremios de transporte y de producción de alimentos demostraron su preocupación por la posible eliminación o modificación del MEPCO, asegurando que tanto los precios de producción, operación y venta podrían elevarse de manera preocupante. La Fiscalía Regional de Ñuble ingresará las querellas de capítulo contra una jueza y ex persecutor de Los Ángeles que están imputados como miembros de una red de corrupción. Debido a nevazones en la alta cordillera de la provincia de Bío Bío, el paso fronterizo Pichachén seguirá cerrado y solo se mantendrá personal de aduanas PDI y SAC en el sector. Los primeros días de la administración de José Antonio Kast han estado marcados por hitos ligados a la idea del denominado gobierno de emergencia. Expertos advierten que la imagen de urgencia que busca proyectar el mandatario no es sostenible en el largo plazo. Este domingo en Valparaíso se realizó una manifestación de convocatoria nacional motivada por el retiro de 43 decretos ambientales por parte del gobierno de Kast. La izquierda busca un rostro en un congreso sin Michelle Bachelet, Gabriel Boric ni Janet Jara en la primera línea. En la interna afirman que no tener un líder hoy no es una debilidad, sino un desafío. Aumentan las críticas por el envío de ayuda humanitaria a Cuba por parte de parlamentarios comunistas desde la Democracia Cristiana. Afirmaron incluso que con esto se instalan dos tipos de oposición al gobierno de Kast. Y economistas evaluaron de manera positiva la eliminación del IVA a las nuevas viviendas por 12 meses. Pese a que el anuncio ha producido un estancamiento en la actividad, se prevé que los cambios sean rápidos cuando se oficialice la medida. exactamente las 14:04.
Todas las noticias. Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias en la radio. Recordemos que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto a través de BioBio. Recuerda nuestro WhatsApp, +566 42 21 71 80, donde nos puedes compartir también videos, fotografías o audios. También puede llamarnos. Nuestra línea fija es el 642-21-71-80.
Escuchas Radiograma.
En las últimas horas falleció el ex diputado demócrata cristiano e hijo ilustre de Osorno, Sergio Ojeda Uribe. Ojeda Uribe nació el 12 de marzo del año 1943 en la comuna de Río Negro. Abogado de profesión, fue diputado por el antiguo Distrito 55, que comprendía Osorno, San Juan de la Costa y San Pablo, entre 1990 y 2018, siendo reconocido como hijo ilustre de Osorno, y tuvo participación en temas de derechos humanos. El presidente regional de la colectividad, Demeterio Carrillo Torres, calificó a Ojeda como un referente del partido, indicando que su trayectoria estuvo marcada por la defensa de la justicia social y el servicio público. En el ámbito profesional, según su biografía en la Biblioteca del Congreso, prestó asesorías a Exonerados, Sindicato de Negociaciones Colectivas, y asumió la defensa de los trabajadores agrícolas de Osorno. También trabajó en el Diario Austral y fue comentarista radial, fundando la Asociación de Deudores Hipotecarios de Osorno, y presidió la Asociación de Académicos del Instituto Profesional de Osorno, actual Universidad de Los Lagos. A su vez, se casó con María Mercedes Smith y tuvo 4 hijos. El velorio del ex diputado Sergio Ojeda Uribe se realiza en la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de Osorno, en Avenida Nueva Maquena. Ojeda Uribe mantenía un estrecho vínculo con bomberos, siendo voluntario del Cuerpo de San Juan de la Costa e impulsor de la Comisión de Bomberos en la Cámara de Diputados, y tuvo un rol clave en la tramitación de la ley marco de esa institución en el 2012. Asimismo, era hermano de Francisco Ojeda, quien ejerce como capitán tercerino por 14 años. Por ahora, los detalles del funeral serán informados en las próximas horas.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
Vamos a otras informaciones, porque ascendido de forma póstuma entre lágrimas por carabineros y la presencia del presidente de la República, fueron parte de los hitos del funeral del suboficial mayor Javier Figueroa Manquimilla. El informe es de Cristian Valdebenito.
Bajo una lluvia intensa salió de la parroquia del Sagrado Corazón de Puerto Varas el ahora suboficial mayor Javier Figueroa Manquimilla, ascendido póstumo por carabineros en una emotiva misa fúnebre que ofició el arzobispo Fernando Ramos. Desplegando sus paraguas, la comunidad exigía justicia ante un crimen que, aún sin responsables conocidos, ha impactado fuertemente a todo el país, como lo enfatizó el presidente de la República, José Antonio Kast, presente en la instancia.
Nuestro compromiso hoy día es cuidar de la institución, de la institución de carabineros, la institución que también acoge a los familiares. Es una familia con vocación de servicio público. Esposa, marido, cuñado, cuñadas. Es muy impresionante lo que nos toca vivir. Y les quiero invitar una vez más a todos los que nos acompañan hoy día a que respetemos, a que cuidemos a nuestros carabineros. Ya van 1.255 mártires, si no me equivoco.
La lluvia no fue impedimento para que en su despedida se bailara un pie de cueca, justamente una de sus grandes amores, el cultivo del baile nacional. Así lo recordó su tía Alejandra Manquimilla, que habló en representación de la familia.
No será lo mismo cada 18 de septiembre, donde compartimos la misma pasión y amor por la cueca. Y cada cueca que bailamos juntos se quedará en mi memoria como el tesoro más preciado. Compartimos tantos escenarios, tantas risas, tantas alegrías y tristezas, y tantas cuecas que seguiré bailando, porque me verás de donde estés y sé que me aplaudirás y se batearás conmigo. Estoy muy orgullosa de ti, mi Yoyito.
Un mártir de carabineros, pero también un hombre real, más allá del símbolo de servicio público que representa hoy para la comunidad. Y esa cotidianeidad es lo que rescató en su discurso el suboficial mayor Gustavo Lagos, de la Primera Comisaría de Puerto Varas.
Queridos colegas y personal subalterno, quiero que hagamos un compromiso de honor que la partida de nuestro suboficial mayor, Javier Figueroa Manquevilla, no sea en vano, que su lealtad sea nuestra motivación para ser cada día más unidos y ser mejores compañeros. ¿Estamos claros? Nos vemos en el paraíso, mi suboficial mayor Figueroa.
Y visiblemente emocionado, con la voz quebrada por la pena, se mostró el director general de Carabineros, Marcelo Araya, quien, junto con agradecer el afecto recibido por la institución en estos días, exhortó a los funcionarios a trabajar aún con más ahínco.
Reafirmamos nuestro compromiso con el orden y la seguridad, y hoy con una nueva estrella en el cielo que nos alumbra y nos protege. Suboficial mayor Javier Figueroa Manquimilla, hoy cambias de dotación, pasando a integrar el Escuadrón Celestial. Y la institución que te honra te rendirá por última vez los honores de reglamento, con salvas de honor en señal de tu último servicio y que marca el camino a la inmortalidad. Suboficial mayor Javier Figueroa Manquimilla, descansa en paz, camarada, y que Dios te tenga en su santo reino.
El paso de la caravana de Javier Figueroa en todo su recorrido hacia el Parque La Esperanza en Puerto Montt estuvo acompañado por personas que le rendían homenaje. Desde los propios carabineros que controlaban el tránsito hasta la comunidad puertomontina que lo esperó a la altura de la bandera Bicentenario, donde también representantes de las Fuerzas Armadas y de Bomberos presentaron sus respetos y honores. Finalmente, un breve responso en la capilla ecuménica del Camposanto en la capital regional y los disparos de salva para despedir a Javier Figueroa con la lluvia tenue de un día gris.
Tu centro de información.
Radiograma.
Horas con 12 minutos. Le contamos que la ex delegada presidencial regional de Los Lagos, Giovanna Moreira, abordó el balance y los desafíos del plan de emergencia habitacional, advirtiendo que, si bien se cumplió la meta comprometida durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, ahora existe preocupación por eventuales recortes presupuestarios que podrían impactar proyectos en la región. En entrevista con Radio Bio Bio, la administradora pública sostuvo que se requieren mayores certezas respecto a cómo afectaría la reducción del 3% anunciada por los ministerios, especialmente en comunas con alto déficit habitacional como Osorno.
Osorno era una de las comunas que fue prioritaria en nuestro gobierno por el rezago que existía en torno a construcción de vivienda. Vimos un gran avance acá, pero hoy en día necesitamos mayores certezas para saber con qué presupuesto se va a contar, cuál es, incluso ese 3%, de qué manera afectaría algún proyecto de vivienda o no. Creo que esas certezas las necesitan los comités de vivienda, las necesita la ciudadanía, al igual que en otras materias, como es salud, por ejemplo. O sea, en el gobierno anterior se nos pidió acelerar, por ejemplo, el hospital para Osorno, un hospital para Rau, entonces...
La ex delegada agregó que la definición de prioridades y el nombramiento de autoridades regionales son claves para entregar certeza sobre la continuidad de iniciativas habitacionales y otras obras públicas, subrayando que eventuales ajustes presupuestarios no debieran afectar la calidad de vida de las personas ni proyectos considerados estratégicos para las comunas de la región de Los Lagos.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
El jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Los Lagos abordó la relación institucional que mantiene el organismo con la instalación del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast, enfatizando la continuidad del trabajo del INDH en el marco de su mandato legal. Vamos a conocer mayores detalles con Priscila Rupayán.
Mauricio Maya explicó que el organismo posee autonomía como corporación pública y que, al igual que con administraciones anteriores, seguirá interactuando con las distintas autoridades para cumplir sus funciones.
Una institución pública, es una corporación autónoma de derecho público como tal, es una institución más de la República, digamos. Entonces, nosotros tenemos un mandato legal que está en la ley que crea el INDH. En el marco de colaboración permanente que se ha tenido desde que existe el INDH a la fecha con todos los gobiernos, seguirá el instituto tanto cumpliendo su función y interactuando con las distintas instituciones del Estado en la medida que eso sea necesario para el cumplimiento de su mandato legal.
En esa línea indicó que durante las primeras semanas del nuevo Ejecutivo se han desarrollado reuniones protocolares sin inconvenientes, incluyendo encuentros entre la Dirección Nacional del Organismo y autoridades vinculadas a la materia.
Hasta el momento han existido las reuniones protocolares. Días recientes el director del Instituto Jerko Lubetkin se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos en una reunión inicialmente protocolar. Entonces, en general, nosotros vemos que la instalación del nuevo gobierno y la función del instituto no han tenido ningún problema, ningún intercambio negativo, al contrario.
Asimismo, Maya relevó la importancia de los sitios de memoria en el contexto de los procesos democráticos posteriores a regímenes autoritarios, señalando que estos espacios contribuyen a la construcción de garantías para evitar la repetición de vulneraciones a los derechos fundamentales.
Cuando los países pasan por dictaduras y estas dictaduras después vuelven al Estado de Derecho a los países, se llama ahí la justicia transicional. Entonces, ¿cómo pasamos de un Estado de dictaduras, donde no hay Estado de Derecho, a un Estado donde sí lo hay? Y ahí hay cuatro pilares: de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Los sitios de memoria forman parte de la verdad y forman parte de la garantía de no repetición, que es el compromiso estatal de que la situación de dictadura no se vuelva a repetir. Entonces, por eso es importante, para que todas las personas conozcan la historia, y las dictaduras es algo que los países no tienen que tener, que no debería volver a repetirse.
Desde el INDH reiteraron que el reconocimiento y mantención de estos espacios permite promover el conocimiento histórico y fortalecer la cultura democrática en un contexto donde, según indicó, aún existen desafíos en materia de financiamiento y políticas públicas destinadas a su preservación. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, cobertura total.
Continuamos en la revisión de noticias en Radiograma. Les contamos que para el próximo 5 de mayo fue fijada, tras dos modificaciones, la audiencia de preparación del juicio oral por el caso Convenios en Los Lagos, en la lista que indaga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional a la corporación Kimun. Se trata de una de las dos investigaciones penales formalizadas que tiene el Ministerio Público en Los Lagos por el caso Convenios. En esta se indaga el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional a la corporación Kimun en 2022, con el fin de que sean saneados los terrenos rurales. A un año de haber sido traspasados los recursos en 2023, se detectó que Kimun nunca cumplió con el presupuesto o lo propuesto en el convenio, lo que despertó las alarmas. Después, el Ministerio Público comenzó una indagatoria de oficio por esta y todas las transferencias irregulares de dineros a fundaciones por parte del GORE en 2022. Las pericias desencadenaron en la formalización de 6 imputados. Primero fue el presidente de Fendelín, Diego Ancalao, y le siguió el presidente de Kimun, Jaime Huincahue, quienes habrían usado con otros fines los 1.200 millones traspasados por el gobierno regional. Luego fue detenido en las oficinas del Centro Administrativo Regional la ex administradora regional Viviana Godoy, y en paralelo, pero en su domicilio particular, la ex jefa de la División de Fomento e Industria, Gloria González, ambas acusadas de incitar que el programa se apruebe y se doble los fondos inicialmente destinados. Luego se formalizó y quedó en prisión preventiva Viviana Guzmán, lobista acusada de gestionar fraudulentamente, incluso con coimas, la obtención del convenio de 1.200 millones de pesos para Kimun. Y en el último detenido y formalizado fue el funcionario Rodrigo Fuentes, quien habría recibido coimas para adulterar la experiencia de Kimun en el tema, paso clave para obtener los recursos. Todos estos antecedentes deberán ser revisados por los jueces en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt el próximo 5 de mayo, si es que no se cambia la fecha nuevamente. En paralelo, el próximo 2 de abril se revisarán las medidas cautelares de Viviana Guzmán.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
14:19, los trabajos de mejoramiento de conectividad en sectores rurales de Purranque continúan ejecutándose pese a las dificultades climáticas que han afectado caminos y accesos, según confirmó la alcaldesa Alicia Villar, quien detalló que el municipio mantiene coordinación con Vialidad y empresas contratistas para enfrentar las emergencias. La autoridad indicó que el arreglo del puente El Molino contempla soluciones provisorias para asegurar el tránsito, aunque reconoció que las lluvias intensas han complicado la resistencia de las obras alternativas.
Planificación de arreglos de puentes, que obviamente de repente la gente puede pensar por qué los hacen en verano, porque lamentablemente hay que hacer el trabajo con tiempo bueno. El puente de Los Molinos se está arreglando para tener un mejor acceso y se hizo un bypass al lado del puente con la empresa y ese bypass fue el que no pasó, digamos, la parte climatológica esta vez. Entonces se cortó el camino, se tuvo que hacer rutas alternativas, las rutas alternativas tampoco estaban en buenas condiciones, por lo tanto también pedimos a Vialidad que esas vías alternativas, si ya se van a usar, que se en buenas condiciones.
En esa línea confirmó que se tomó ese compromiso con Vialidad, el cual ya comenzó a concretarse.
Están trabajando en eso para que estas vías también estén accesibles y no tengamos problemas con las personas que transitan por ahí. Están en ese minuto, están conectados, pero no sabemos, como viene tanta lluvia ahora, no sabemos si va a resistir o no va a resistir, pero sí se está monitoreando permanentemente. En todo caso, nosotros como municipio estuvimos también apoyando en el traslado de personas para poder que no, o sea, lleguen a su domicilio y lleguen a su trabajo.
La alcaldesa de Purranque también se refirió a la situación en sectores de comunidades indígenas en el sector Huayusca, donde familias han quedado aisladas por el deterioro de caminos, indicando que existe compromiso para ejecutar obras como instalación de alcantarillas y mejoras estructurales.
Y se comprometieron a que eso se iba a mejorar ahora, justamente producto de esta lluvia, se empeoró por la situación, por lo tanto van a mejorar ese camino que es como un camino de un sector de comunidades indígenas, en donde hay varias familias que se sienten afectadas porque quedan aisladas. Alcantarillas, es lo que hay un compromiso de colocar alcantarillas, que sí, espero que todo eso se haga y tengamos un buen fin para todas esas familias.
La alcaldesa añadió que además de las intervenciones rurales, el municipio avanza en proyectos para enfrentar problemas históricos de aguas lluvias en el área urbana, junto con labores preventivas como limpieza de sumideros y canaletas, aunque advirtió que las limitaciones de recursos y el estado de la maquinaria municipal dificultan respuestas más rápidas frente a las emergencias.
Donde tú estás, Biobío está.
Limitar la circulación de vehículos de carga en horarios punta para reducir la congestión fue planteado en el Consejo Municipal, respondiendo a una iniciativa de larga data ante el aumento del parque automotriz. Revisamos los detalles en el informe de Eduardo Palacios.
Se trata de una propuesta de antigua data reinstalada a propósito de la alta carga vehicular que expone la ciudad de Osorno, de acuerdo al director de tránsito municipal de esta comuna, Luis Vilches.
Esta es una iniciativa que llevamos trabajando años, lo que busca es la restricción horaria del tránsito de camiones por toda la ciudad, y se le dan vías exclusivas, pero solamente en ciertos horarios. Esto lo que busca es regular el tránsito de camiones básicamente de gran tonelaje, y darle algunas vías para que ellos puedan llegar a los distintos lugares, otras comunas, sabiendo que tampoco podemos restringir el tránsito de camiones, porque Osorno es el paso a comunas como San Juan de la Costa y otras.
El directivo afirma que por las características del transporte de carga, su desplazamiento es lento, y esto incide en materia de flujo automotriz y también en daños en calzadas.
Los fundamentos básicamente son el gran flujo vehicular que existe en la zona, sobre todo en los horarios punta, cuando transitan los camiones de gran tonelaje, se generan bastante congestión, porque todos sabemos que los camiones de gran tonelaje, la forma de acelerar es mucho más lenta que un vehículo particular. También busca que no ingresen a la zona centro, al cono centro de Osorno y de Rahue, porque además de que generan que el tránsito esté lento, también deterioro, digamos, de los distintos pavimentos.
Desde la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Osorno ven inviable la medida por el imprescindible servicio que presta al sector, escribe su presidente Jorge Vesperina, quien además critica la ausencia de diálogo respecto de este tema.
Que propongan una idea que no está consensuada con nosotros también es complicado, porque nosotros movemos toda la carga del sector ganadero, particular, toda la carga de Chile se mueve por camiones, entonces es muy importante ver que nos den soluciones. Mal me parece que empiecen a decir que van a haber restricciones horarias para el tránsito de camiones en Osorno, siendo que no tenemos otra alternativa, no tenemos acceso para ir a frigorífico, a feria, el tránsito hacia la costa de camiones forestales.
La alternativa incluida la propuesta es generar un punto de descarga en los márgenes de la comuna conocido como Puerto Seco, y ante esto Vesperina sostiene que se trata de una idea sin futuro.
Ese tema de Puerto Seco para el pasaje de carga ha existido eternamente y no ha resultado, o sea, no ha habido la inversión privada. Yo soy el primero en recabar que hay una congestión vehicular con el ingreso de camiones, por ejemplo, el gas a las plantas en Osorno es muy importante. ¿Cómo vas a restringir el horario del ingreso de esos camiones? Es bien poco probable. Camiones con combustible de los servicentros también, o sea, tiene que haber un consenso un poquitito más amplio, ver cuáles son los temas, porque chuta, si nosotros no tenemos el acceso para abastecer los bienes y servicios que necesita la comunidad, ¿cómo lo vamos a hacer?
La discusión de esta iniciativa considera un proceso de coordinación con transportistas y participación ciudadana, y su eventual puesta en marcha depende de un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a solicitud del municipio. La restricción de la carga que se mueve en el radio urbano de Osorno se da en medio de un parque automotriz estimado por sobre los 55.000 vehículos y un crecimiento a razón de 3.000 automóviles por año, y donde se busca enfrentar la alta congestión en la comuna. Bio Bio, la radio.
Cambiamos completamente de tema para contarles que el DAEM de Osorno comprometió reforzar la seguridad en el Jardín Infantil Intercultural del sector Quinto Centenario, en el sector Rahue Alto, tras una seguidilla de robos durante marzo y cuestionamientos de padres, apoderados y vecinos por falta de resguardo. La intervención fue encabezada por el director subrogante del DAEM, Oscar Rosales, junto a un equipo técnico que evaluó en terreno los puntos críticos del recinto y definió acciones para prevenir nuevos hechos delictuales. Entre las medidas se comprometió el refuerzo de la iluminación en zonas vulnerables, la instalación y mejora de sistemas de alarmas conectados a seguridad ciudadana y el fortalecimiento de accesos mediante rejas, especialmente en sectores como la cocina, donde se han concretado los robos. El diagnóstico también incluyó factores externos como accesos colindantes y áreas con baja circulación que serían abordados con mayor vigilancia e iluminación en medio de críticas de la comunidad educativa por la reiteración de estos delitos. Lo anterior se basa en que especialmente el mayor refuerzo de vigilancia fue parte de las medidas que no impidieron la reiterada acción delictual.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Osorno hay 12 grados de temperatura, que es la temperatura máxima que vamos a alcanzar durante esta jornada. Probabilidad de precipitaciones 35%, humedad 67%, viento a 10 kilómetros por hora. Recordemos también que durante esta jornada de lunes en Osorno se espera una temperatura mínima de 8 grados, la máxima 13 grados, con lluvia durante toda la jornada de este lunes en Osorno.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 926, sector Las Quemas, con angostamiento, no hay desvíos en la calzada sur a norte durante el día y la noche. Además, trabajos en el kilómetro 929, sector Puente Rahue, con angostamiento, no hay desvíos en la calzada sur a norte durante el día y la noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando velocidad y el vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. Cualquier momento actualizamos estas y otras informaciones. Son las 14 horas con 29 minutos. En breve revisamos el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
A revisar de inmediato novedades en el ámbito deportivo. Para ello saludamos a Diego Osorio, que nos cuenta todos los detalles. ¿Qué tal, Diego?
Gusto en saludarlos, estimados auditores. La información del deporte nos lleva a esta hora a partido en desarrollo que tiene que ver con Santiago Wander, que está en un día muy especial porque hoy puede hacer historia en el fútbol juvenil, en el fútbol de cadetes, en todo caso en la final de la Copa Libertadores Sub-20. Estaremos muy atentos, 18:30, el minuto a minuto, el gol a gol, porque el primer equipo está jugando ahora. Y de hecho, el 1-0 lo marcó Denison San Martín, que es uno de los chicos que podría estar hoy con sus compañeros. En todo caso, hablamos de un chico de 18 años. Podría estar con muchos de sus compañeros que están por hacer historia enfrentando al Flamengo esta tarde en Quito. Está jugando con el primer equipo. Lo estaba ganando Wander, pero acaba de empatarlo Antofagasta. 1-1 el partido en el puerto. Ahí, hoy la gente de Wander, como decíamos, a esta hora, pendiente de lo que haga el equipo de Paladino, de su técnico frente a Antofagasta de Luis Marcoleta. Lo acaba de empatar el cuadro Puma. Y por la tarde, con la categoría juvenil, en este caso sub-20, en esa final histórica donde un equipo chileno puede poner un nombre en la final. No son muchos, María José, los equipos chilenos que han llegado y han ganado Copa Libertadores. O sea, solamente uno a nivel masculino mayor, que es Colo-Colo, el 91. Luego las chicas de Colo-Colo, también el fútbol femenino, también han ganado Copa Libertadores. Después hay equipos que sí, hay muchos que han llegado a finales de Copa Libertadores a nivel masculino. Bueno, recordemos la Unión Española, Cobreloa, Universidad Católica. En este caso está en una final y tiene la opción de ganar a nivel juvenil. Claro, la Copa Libertadores sub-20, digamos que no tiene tanta historia como la tradicional, la de mayores. Más bien a nivel femenino y a nivel juvenil, sub-20 tiene muy poca historia. Pero bueno, de todas maneras, lo que mejor había hecho hasta aquí fue la Unión Española, llegando a un cuarto lugar. A cuarto de final. Habló con la radio Felipe Salinas, soy el entrenador, y este camino ha tenido un camino duro, difícil. Le ha ganado a Belgrano, que es el campeón argentino. Le ha ganado al Palmeiras en la semifinal, campeón brasileño. Y este es el análisis de su técnico Felipe Salinas. Lo escuchamos en la radio.
La verdad es una locura lo que estamos viviendo. Yo creo que teníamos alta expectativa de que podíamos competir de buena manera con rivales muy exigentes, uruguayos, argentinos, los locales, y después nos tocó la llave con Palmeiras, que era el último campeón del campeonato brasileño, donde hay unas diferencias de inversión tremenda. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que tomar los recuerdos necesarios, pero que el equipo estaba fuerte para hacerle daño también en algunas facetas que ellos dejaban algunas chances.
Pues estaremos muy atentos. 18:30 aquel compromiso, 18 horas, un poquito antes, a las 6 de la tarde, continúa la Copa de la Liga, que hasta aquí, en su primera fecha, tiene prácticamente todo empates. Todos los partidos se han dado empatados, excepto uno, que fue el del viernes por la noche, la victoria del Audax Italiano ante Unión La Calera. El resto, todo empates. La U con La Serena, Colo Colo ayer con Coquimbo, Coleza Ñublense, todo empataron. Todo. Bueno, Huachipato con Concepción. Y a las 18 horas, Católica, ante la U de Conce, en el Claro Arena, su técnico Daniel Garnero anticipa que va a haber rotaciones, ¿sabes? Porque además tenemos, recordemos, tres fechas. Una hoy, o sea, en realidad entre el viernes y el día de hoy, y mañana, otra después en tres semanas, y el próximo fin de semana las primeras tres fechas de la Copa de la Liga, nueva Copa de la Liga del fútbol chileno. Escuchemos a Garnero.
Cuando se juegue mucho entre semana, va a haber grandes chances de que los futbolistas que hoy le está tocando menos, que son parte del plantel y se tienen que estar preparados, tengan chance de jugar. Quiero ver un equipo más contundente, más sólido, más efectivo, y eso nos va a dar más seguridad para competir en cualquier competencia, en cualquier torneo.
Claro, ver en todo caso, están haciéndolo mucho, muchos entrenadores en esta primera fecha, ver muchos de los que tienen menos acción, o ha tenido menos minutos en las primeras 7 fechas del campeonato nacional. 20-30 también juegan en Rancagua, O'Higgins y Deportes Limache, esto es la Copa y la Liga, y en la primera B, también recordemos, AVE y jornada, no solo el partido que se está disputando, como decíamos, entre Wanderers, que está empatando a 1 con Antofagasta, sino que van a jugar a las 6, Copiapó y Quique, en el Luis Valenzuela Hermosilla, y a las 20:30 el Germán Becker, Deportes Temuco y San Luis de Quillota. Hay fútbol internacional, y en un ratito le llevamos junto a Roberto Vallejos el partido que van a jugar en Bilbao, Athletic Club con el Betis de Manuel Pellegrini. En la previa le consultaron a un ingeniero que viene bien, ¿eh? Recordemos, viene de clasificar a cuarto de final de la Europa League, la salida de Ernesto Valverde. Valverde deja de ser, después de estos 10 partidos que faltan de Liga Española, el técnico del Athletic Club, quedando eliminado rápidamente de la Champions, quedando eliminado en semifinales ante su clásico rival, la Real Sociedad, la Copa del Rey. Y este fue, en todo caso, esta fue la opinión del ingeniero Pellegrini sobre su colega, el chingurri Ernesto Valverde.
La salida de Ernesto, creo que pierde un alterado y lo a un gran técnico. Es una institución que yo creo que va a seguir, porque además tiene mucho prestigio, peleando por los primeros lugares, que ha sido un rival directo nuestro también todas estas últimas temporadas.
Ahí está el análisis entonces de Manuel Pellegrini a nivel polideportivo, después de la gran victoria de ayer de Alejandro Tavilo frente a Andriy Rublev. María José ya está en una nueva instancia del Master 1000. Bueno, es el mejor tenista chileno que tenemos en el momento, Alejandro Tavilo, no solo por lo que marca el ranking, sino por su rendimiento mañana frente a Alex Mikkelsen en el local 41 del mundo, en una nueva instancia, en una nueva ronda del Master 1000, torneo Master 1000 de tenis de Miami.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
está en el aire y en tu corazón.
Que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Al sur del atardecer, siento que te despedí. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarnos. Parece que una pasión me libera el corazón.
Radio te escucha.
Línea fija 221-7180.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
You think I was born to ruin your life, but you did most of that before I arrived. Some things are broken when you open the box. So stop this, you've come too far, enough is enough. I wish I didn't care this much, but I do.
Cause if you did, you see the problem is you. Cause you're a, I know that I'm your scapegoat. Whenever the rain falls, whenever you slip, or when you're in a dip, I was there to lean on when I was a kid. But now that I'm an adult, I see it for what it is. I have to lock the door now, building a bridge. Take all your apologies and put them in the bin.
For your dad's sake, please move out your dad's place. Stop bringing drama there with your mates. Your sister's got enough to manage on her plate. To worry about you controlling your rage. One day we'll all be dead. Between now and then, see you again. I used to love you. Now every day I hate you just a little more. Life got better when I lost you. But every day I hate you just a little more. More, more. Blame it on your history and say it's not your fault. I can't call you crazy, cause you could be dying. I could say I wish you the best, but I don't. I used to love you. Now every day I hate you just a little more. I've got better when I lost you, but every day I hate you just a little more.
Estamos a 7 minutos ya de las 3 de la tarde. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gusto de saludarla, de saludarlos en esta jornada dominical. Con un abrazo muy especial para todas y para todos quienes están en la sintonía a esta hora. Muchos en el horario de almuerzo, ¿verdad? Un poquito más tarde. Otros que todavía están cocinando, que están haciendo los preparativos allí. Llegó visita probablemente. Llegaron allí algunos familiares, algunos seres queridos, algunos amigos. Los nietos probablemente también, que llegan de visita en esta jornada. O usted fue con los nietos ahí a visitar seguramente algún ser querido. Bueno, saludos, abrazos para ustedes. Les invitamos, como siempre, a estar en contacto con nosotros acá en Bio Bio La Radio al más 56-6-42-21-71-80. Hay mucha noticia, hay mucha información. Usted puede estar en contacto con nosotros. Cuéntenos cómo están, cómo vieron ayer ese día complejo durante la tarde, especialmente producto de las fuertes precipitaciones. Bueno, nos va contando de aquello también, porque hay varios sectores donde se vieron afectados. Y esto, el agua deja en evidencia varias falencias, varias situaciones muy complejas que se viven en distintos puntos de la ciudad, tanto la zona urbana como la zona rural. Probablemente sumideros de aguas lluvia que no están funcionando como debiera, o no se hizo la limpieza en el alcantarillado, en fin. Todo esto es bueno poder ir conversándolo para que se puedan solucionar, obviamente, que es la idea. Porque se vienen días con mucha lluvia, estamos comenzando el otoño recién. Entonces necesitamos ir viendo y solucionando toda esta problemática, toda esta situación. ¿Les parece? Bueno, la invitación entonces para que estemos en contacto. Nos vamos preparando también porque ya dentro de un instante estaremos actualizando informaciones nuevamente acá en la radio. Viene El Informador.
Make me cry, but there's Biobío Osorno tiene número único.
Red Fija 642-2171-80. Celular +56 642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Marzo recargado de Volvo, extendido por éxito de ventas. Obtén nuestro EX30 en cuotas desde 189.900 pesos. Unidades limitadas, solo por